rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos de este jueves 20 de abril del 2017. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, que está nublado. Espera una máxima de 19 grados, un gradito más. La mínima 15. Dice la gente de Weather Channel que va a aparecer un poco el sol después de las 3 de la tarde. Mezcla de sol y nubes hasta que se ponga el sol a las 18 horas 14 minutos para ser exactos. Sin lluvias, por lo menos este fin de semana. Con lluvias ya el comienzo de semana, lunes, martes, miércoles y un jueves con vientos. Algunos dicen que del 20 de este jueves en adelante. He visto algunos tweets, no digo porque no tengo mayor información, podrían tener lugar algunos eventos, ya lo decimos así.
Eventos.
Sí, climatológicos. Suena extraño, pero es como hay que decirlo, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero tampoco hay una seguridad plena de eso, como nunca la ha habido, ¿no? Les decía que la temperatura baja un poco, ya vamos a tener máximas que alcanzan los 21 grados, pero van en una banda de 18, de 17 a 21 grados, y las mínimas muy pegaditas y muy bajas. De 11 a 13 grados, más o menos va a ser el margen en los próximos 7 días de temperaturas mínimas aquí en Montevideo y en el resto del país. Ya en la agenda noticiosa, el senador colorado Pedro Bordaberry anunció en la jornada de ayer su decisión de retirarse de la política, por lo que no será candidato presidencial en las próximas elecciones ni encabezará la lista al Senado para el año 2019. Según expresó Bordaberry, en un correo electrónico, ¿verdad?, que fue enviado a los integrantes de su sector, Vamos Uruguay, hoy los memes ya le rentaban, sí. ¿No? Nos vamos Uruguay,
nos vamos Uruguay.
Pusieron, son terribles. Bueno, lo cierto es que Bordaberry envió un correo electrónico a los integrantes de su sector, va a continuar desempeñándose como senador durante esta legislatura, pero después abandonará la vida política. El sector del Partido Colorado realiza esta hora una reunión para definir el futuro, aunque confirmaron que continuarán funcionando como hasta el momento. Bordaberry está en Europa ahora mismo y por el momento no va a brindar declaraciones sobre este tema. El diputado colorado Germán Cardoso se mostró esperanzado en que, con la ayuda de la distancia tomada, el senador Pedro Bordaberry reconsidere su decisión de abandonar la actividad política.
Yo creo que la figura de Pedro Bordaberry trasciende lo que es por su importancia el Partido Colorado. Es un senador de un enorme peso, una figura que trabaja, que empuja, que aporta. Y ojalá que el tiempo, este mes de paréntesis, pueda, desde analizando la situación desde la distancia, hacer revertir esta decisión, la cual nosotros evidentemente la aceptamos humanamente como decisión personal, pero también yo soy de los que creo que los líderes políticos muchas veces no solamente pueden tomar decisiones personales, sino que también hay compromisos con el país, con la sociedad, que deben ser tenidos en cuenta, por lo cual no hago juicios de valor, pero sí aspiro a que se pueda de alguna manera corregir el rumbo de esta decisión y poder tener a Pedro Bordaberry trabajando activamente en el espectro político para las próximas elecciones.
Bien, será el diputado colorado Germán Cardoso. En tanto, el diputado Fernando Amado dijo, ha subrayado, que es bueno que haya tomado una decisión porque la incertidumbre perjudicaba al partido y también a su sector.
Yo creo que notoriamente se viene un nuevo tiempo en el Partido Colorado y hay que redoblar el esfuerzo para lo que le decía, renovar el partido generacionalmente, ideológicamente, y ponerlo en una situación de vitalidad y incidencia política. Uno puede, no va a ser necio, nadie creo, en no reconocer que la figura de Pedro es una figura importante y gravitante en el Partido Colorado en los últimos años. Ahora, está lleno de figuras gravitantes e importantes en la historia de los partidos, todos, y está lleno de momentos en los cuales esa figura gravitante dan un paso al costado. Y los partidos siguen adelante, es decir, no hay nadie imprescindible.
Consultado en la mañana del Espectador, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que el alejamiento de Bordaberry impone una reestructura dentro de Vamos Uruguay y sostuvo que sin ninguna duda el senador lo mató el apellido.
Sí y no. No, porque las últimas veces que hablé con él me había manifestado que su voluntad no era volver a ser candidato, sentía que había cumplido su etapa, en ese sentido no me sorprendió. Sí, me sorprendió la circunstancia, porque no esperábamos que fuera
el momento, sí.
Que fuera algo así tan abrupto. Pero bueno, eso impone una recomposición, sobre todo el grupo Vamos Uruguay, es un grupo grande, importante, ha sido el grupo mayoritario del partido, de modo que tendrán que reagruparse, preservar su unidad, salir a trabajar con un espíritu solidario y bueno, y ver cómo se van generando luego los liderazgos necesarios para la elección. Desgraciadamente arrastró un prejuicio, y eso hay que decirlo con todas las letras. ¿No?
El de su padre.
Lo mató el apellido, dice.
Ah, no, sin ninguna duda era un lastre, creo que eso no hay duda, uno lo percibió siempre en el ambiente. Él lo sobrellevó siempre con mucha entereza, digamos así, pero el prejuicio estuvo, ¿no? Una cosa son los partidos, otra cosa son los candidatos. Las elecciones se han ido personalizando mucho en los últimos años, no solo acá en el mundo, lo cual tiene algo de malo y algo de bueno, pero evidentemente tiene mucho de malo, porque los partidos son aquellas colectividades que organizan las tendencias de pensamiento, las tendencias históricas, y bueno, las personas luego son las que lo representan.
Es terrible Sanguinetti, ¿no? Porque es cierto que el apellido de Bordaberry siempre le jugó mal a Pedro Bordaberry, pero si lo mató desangrándose lentamente, porque en realidad nació siendo el hijo de dictador a la vida política, quiero decir, a la vida desde luego, pero a la vida política también, y en realidad, vamos a ser justos, el que votaba mejor era él. Me parece que un poco lo mataste vos, Sanguinetti. Me parece que un poco lo mató Valle, Sanguinetti. Me parece que un poco lo mató Cambio Nelson, Sanabria, en fin, todos los que tienen que ver con esa historia. Después sí, claro, era el hijo de Bordaberry, pero ya era el hijo de Bordaberry. Y sin embargo, era el más votado dentro del sector del Partido Colorado. Al Partido Colorado lo mataron los que venían atrás, no Pedro Bordaberry. Eso hay que decirlo, ¿no? Después, desde luego, le comprenden las generales de la ley. Era hijo de Bordaberry y era algo que él asumía hasta con cierto orgullo, ¿eh?
Bueno, él lo ha defendido a su padre, sí, sí. No necesariamente desde lo ideológico, pero no, sí desde lo humano, ¿no?
Desde lo humano, sí.
Claro, Lo cual también es entendible, digamos que...
Son formas de ser. Yo con mi viejo no me hablaba al final de mi vida. Son formas de ser. ¿Es entendible? No, qué sé yo. Bueno, puede ser comprendido, pero no compartido. Está bien.
Está bien, coincidimos. Va por ahí.
Tenés razón. Bueno, en Venezuela cientos de personas se enfrentaron ayer con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en varios puntos de Caracas. Para este jueves, para hoy, se han convocado nuevas protestas. Y uno ya piensa, lamentablemente, lo decíamos allá, ¿no? Que era muy difícil que no pasara algo, ¿no? Lamentablemente acertamos. No queremos volver a acertar, pero lamentablemente creemos que vamos a volver a acertar en esta macabra imagen que está dando Venezuela al mundo. A punta de bombas lacrimógenas, fuerzas antimotines disolvieron en la jornada de ayer una gigantesca movilización contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas y otras ciudades del país, donde estallaron focos de violencia que dejaron dos jóvenes y un militar muertos. Estas personas se suman ya a los 7 fallecidos en 3 semanas de protestas que exigen elecciones para sacar del poder a Maduro, a quien sus detractores acusan de hundir al país en una severa crisis económica y política. Las imágenes, ¿verdad?, que se veían de esa autopista, con toda la gente marchando y la espera de los cuadros represores, los gases lacrimógenos, después la del muchacho de 17 años o una edad aproximada, un adolescente muerto con un balazo en la cabeza, en fin, cosas terribles.
Es,
¿no?
Impactante, ¿no? Sobre todo, aparte, hay quienes, hoy la editorial del periódico La Diaria señala que detrás de este asunto están los militares. Parece poco creíble que esa situación...
Están detrás de Maduro.
Y o sea, sí, porque de hecho son aquellos que están practicando la represión en estos momentos. Digo, no es que venga...
2+2=4.
No es gente contratada para la ocasión.
2+2=4, ¿no? Después tenés a los motoqueros, que es indignante. Me he visto una cantidad de y se ven en Twitter, los pueden ver, de motoqueros asesinando gente, les roban después a los propios tipos que los matan, les sacan, o mujeres, ¿no? Les sacan los pantalones, los efectos personales. Es un asco, es una cosa inhumana. Ha degenerado la situación, ¿verdad?, en Venezuela, detrás de este psicópata, ¿verdad?, que es Nicolás Maduro, realmente, que está hoy en el poder y que quiere entronizarse, como ha dicho también el otro, que lo acompaña, Diosdado Cabello, hasta el 2000 siempre, ¿no? De eso yendo a las urnas, que es lo más básico de la democracia representativa. Los que no quieren ser demócratas tienen que dar un paso al costado. Los que son demócratas solo pueden exigir democracia. ¿Cómo será la cosa que todo el mundo sabe que Almagro no es santo de mi devoción? Me escuché 4 minutos de un discurso de la OEA de Almagro. No podés corregirle una coma. Todo lo que dice está perfecto. O sea, es sencillo y es concreto. Le piden que llame a elecciones y que si gana, gana. Que si gana, gana. ¿Por qué no se presenta?
Claro.
Si le juntaron todas las voluntades para el revocatorio y estaba. Les corrió el arco y les sacó el arco. No hizo el revocatorio. ¿Qué más espera de la gente que está harta de no tener papel higiénico, de no tener que comer, de no tener que hacer? En fin, es una situación agobiante la que vive Venezuela, todo en aras de alguien que ni siquiera puede decirse chavista. No está alineado con el pensamiento de Chávez. Es lamentable decirlo, pero es fácilmente contrastable al mirar videos o alocuciones de Chávez a lo largo de toda su historia. Es así. Pero bueno, hay gente que todavía no lo quiere ver. y el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado deplorando los hechos de violencia ocurridos recientemente en Venezuela y asegurando que detrás de los mismos está la mano del imperialismo yanqui y la oligarquía venezolana. Cansa un poco esto, ¿eh? Cansa e indigna, ¿no? Porque es una lectura tan superficial de lo que está pasando y tan camisetera de lo que está pasando, que se están juntando con los tipos malos, ¿no? Realmente. O sea, en fin, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no?
Y si es por, digamos, los intereses estadounidenses en Venezuela, es cierto, los tienen, existen, pero también podríamos hablar de los intereses rusos en Venezuela, que son fuertes, poderosos y probablemente en este momento, si no iguales, mayores.
También. Hablemos de la gente. ¿De la gente no hablamos? No, parece que no, la gente es lo que menos importa. Bueno, según expresó el texto denominado el objetivo central, principal, es apoderarse, según ellos, ¿no? Dicen que el objetivo central es apoderarse nuevamente de las riquezas que genera el petróleo venezolano y reclama que la OEA desarrolle una política dirigida a estabilizar la democracia existente en Venezuela. Para estabilizar la democracia existente en Venezuela hay que dejar que la gente se manifieste y hay que hacer un revocatorio, que fue lo que votó la gente, ¿verdad? Que además votó una oposición mayoritaria en el Parlamento que quisieron disolver así de buenas a primeras, y ahora lo que quieren es que Maduro se vaya. Entonces, si Maduro quiere seguir, que llame a elecciones generales y que lo voten y que gane, como ya pasó, pero no es la situación de ahora, lamentablemente. El PIT condenó el avance de la xenofobia en el continente europeo, junto con el aumento de la desocupación y la miseria entre las masas populares, los bombardeos norteamericanos sobre Siria, y reclama un alto al fuego. Pese a que varios de los dirigentes habían elogiado a Israel en las últimas horas, el secretariado dice ratificar la postura histórica y reclama el fin de las agresiones del gobierno israelí. Acusan a Estados Unidos de estar detrás de los golpes de Estado en Brasil, Honduras y Paraguay, el bloqueo a Cuba, el asedio al gobierno de Bolivia, los ajustes de cuenta en Uruguay, lo único que le falta, y su clara injerencia en el proceso electoral ecuatoriano. La verdad es que me río para no llorar, porque la lectura que hacen es absolutamente parcial, partidaria, y es la que aparentemente les conviene. No les va a convenir, porque este psicópata va a hacer cosas mucho más graves de aquí a poco. Las está haciendo, y quizás ya a esta hora haya lamentables y luctuosas malas noticias que provengan desde esa nación. Finalmente, el comunicado dice que condenan la política de represión en Argentina del presidente Macri, que también ha sido feroz en las últimas jornadas, sobre todo especialmente, aunque no quita el resto, destaca, ¿verdad?, lo que fue la represión a los maestros que querían instalar la carpa en Plaza de Mayo. Y ayer aquí en Montevideo se realizaron dos marchas a favor y en contra, una a favor y una en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una marcha de respaldo al gobierno de Venezuela convocada por la embajada y otra en contra organizada por la agrupación de venezolanos residentes tuvieron lugar en las plazas Independencia y Libertad respectivamente. En el acto de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el embajador Julio Chirino agradeció el respaldo y destacó los valores de solidaridad y unidad de la revolución bolivariana.
El futuro de Venezuela, el futuro de Uruguay y el futuro de nuestros pueblos va de la mano, y sobre todo el futuro de nuestra independencia. Hoy ha sido una jornada que ha estado plagada también por amenazas. Creo que todos conocen la declaración intervencionista del Departamento de Estado el día de ayer, aupada también en un proceso de intervención que se quiere generar en la Organización de Estados Americanos por un grupo de países que, como hoy dijo el jefe del Departamento de Estado, que dijo que ellos siguen muy fielmente los sucesos que pasan en Venezuela y que articulan con otros países. Y por eso nosotros, junto al pueblo, junto al presidente Nicolás Maduro y junto a esa cantidad enorme de venezolanos, alzamos una voz de no a la intervención, de sí a la independencia.
Bueno, como abrazados un rencor a esta teoría, a la que se abraza ahora el PIT-CNT y se abrazarán todos, qué sé yo, no sé. Pero la gente sigue muriendo, eso es lo más lamentable. Y son venezolanos, no son yanquis.
Y recordemos que Kaderling, la embajadora estadounidense en Uruguay, hace cuestión de una semana defendió la situación en Venezuela, señalando que no es una dictadura la del gobierno de Maduro, y habló, digamos, de el no intervencionismo en el lugar.
Tal cual.
Es difícil atar un discurso con otro y atar la realidad con el discurso. Muy
tal
difícil.
Cual, tal cual. Bueno, en la manifestación en contra del actual gobierno venezolano, los opositores reclamaron la salida del gobierno, al que califican de dictadura, y pidieron elecciones generales, además de la liberación de los presos políticos en ese país. Y nos vamos a la pausa para que linkeen, ¿verdad?, esta situación con la de la empresa Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela, que entregó $500,000 en donación para la investidura del presidente estadounidense Donald Trump, según documentos oficiales difundidos este miércoles. Todos putean al imperialismo, todos negocian con el imperialismo. Esa es la realidad. ¿Quieren saber la realidad? Esa es la realidad. todos putean el imperialismo, todos negocian con el imperialismo, ya sea el yanqui, ya sea el ruso, ya sea el chino. Todos negocian con el imperialismo. Esa es la realidad. Es así. Lo quieren reconocer, lo van a reconocer. No lo quieren reconocer, bueno, aquí están los datos. Según la Comisión Financiera Electoral, la filial de PDVSA en Estados Unidos, la quinta o sexta refinería en los Estados Unidos, que llega a 25 de los 51 estados norteamericanos, dedicada a la refinación y distribución de gasolina, está incluida en una lista de 20 empresas e individuos con las mayores donaciones a la toma de posesión del mandatario republicano. Citgo está junto a otras grandes compañías estadounidenses, como Microsoft, la banca JP Morgan y las petroleras Exxon y Chevron, con donaciones iguales en un monto aproximado alrededor de los $500,000, $500,000.
Hubiera estado bueno traer eso en papel higiénico, seguramente, ¿no?
Sí,
por no hablar de
más a la gente.
Sí, no hablar de otras cosas más importantes. Google puso menos plata.
Ah,
sí, puso menos.
Toda una imagen también.
Bastante menos de $500,000 puso Google.
Mirá
para
la imagen.
Que además es, digamos, una cuestión de estilo, ¿no? Las
sí,
empresas
sí.
Bancan esa ceremonia, es una cuestión de estilo, pero uno pone más o menos plata dando un mensaje. Yo apoyo a Donald Trump, entonces pongo el máximo, $500,000.
Insisto,
o pongo el mínimo, que son, no sé, yo qué sé, X.
Insisto, bueno, todos putean los imperialismos, pero todos van y hacen negocios con el imperialismo. Taca, taca, poniendo esta balaganza. Por eso bailan. 12 horas 56 minutos del mediodía de este jueves 20 de abril de 2017. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 19, la mínima 15. Un Montevideo con cielo nublado, sin lluvias para el viernes, sábado y domingo, el lunes, martes, miércoles y jueves con precipitaciones y el jueves con vientos, máximas que alcanzarán los 21 grados. Más o menos van de 17 a 21 grados de máxima los días que vienen y las mínimas muy bajas, de 11 a 13 grados tan solo, ya las mínimas de los próximos días, así que estamos bien en otoño. Amigos, continuamos con la información local. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aseguró en una resolución que el Fondo de Solidaridad debe ser reformulado debido a que considera que su sistema de cobro no es equitativo. En su sesión del martes, el Consejo, integrado por el rector Roberto Marcarián y representantes de estudiantes, docentes y egresados de cada facultad, el organismo aprobó por unanimidad una resolución que entiende que un sistema que tiene por fin la solidaridad no puede ser, y dicen ellos, inequitativo, ¿verdad?, en la forma en que recauda sus recursos. Y parece que tiene toda su lógica, ¿no?
Es de una razonabilidad
total,
lógica pura, meridiana, absoluta.
Claro, lógica pura. Bueno, para el organismo rector de la UDELAR, el actual diseño del Fondo de Solidaridad vulnera el principio de equidad, ya que dos profesionales con el mismo nivel de ingresos aportan una cantidad distinta al fondo si realizaron una carrera de diferente duración, y dos profesionales con distinto nivel de ingresos aportan lo mismo si realizaron una carrera de igual duración. El Consejo señala además que los estados contables del Fondo de Solidaridad exhiben montos muy importantes destinados a su administración y funcionamiento, por lo que en un futuro plan de reformulación de este sistema debe también incluirse la revisión de los gastos de administración y funcionamiento, buscando la austeridad en los mismos, porque parece que están zafados, ¿no? Capaz que estamos pronto hablando de estos temas con Marcarían aquí en el programa.
Te diría que por el mensaje que recibiste un rato, va a ser pronto.
Va a ser muy pronto. Bueno, muy bien, porque es un tema para hablarlo, ¿eh? Y dos barcos con cargas de gasoil comprados por la empresa Trafigura, que venían con destino a nuestro país, a Uruguay, fueron desviados en la mitad del océano, presten atención, por orden de ANCAP y luego vendidas a Ecuador. Ambos desvíos fueron los ejes de varias preguntas que la magistrada realizó ayer a los gerentes de comercio exterior y de negocios energéticos de la empresa estatal en el caso Pluna. La jueza especializada, ANCAP, la jueza especializada Beatriz.
Este paquete.
Bueno, ahora ahí ando, ¿no? La jueza especializada Beatriz Larrive indicó que investiga los negocios con Trafigura. Ello consta en la denuncia y los dos gerentes explicaron hoy, pero lo decía por la jornada de ayer, cómo fue la negociación y señalaron que estaba toda la documentación respaldante, como correos electrónicos, contratos, ese tipo de documentos, ¿no? La versión de los denunciantes es distinta y se va ahora a cotejar con la documentación aportada por el ente, según Larrieda. Durante el interrogatorio a la gerente de comercio exterior de ANCAP, la jueza penal preguntó sobre las compras de gasoil a la empresa intermediaria holandesa Trafigura, acusada en varios países por actos de corrupción. La gerente explicó que esos negocios surgieron por una situación meramente coyuntural, porque ANCAP tiene el monopolio de combustibles y debe abastecer toda la demanda energética del país. También es un tema que continúa el tema de ANCAP y aquí van algunos otros detalles. Lo actualizaremos y seguiremos informando, claro está. ACAC denunció penalmente y ante el Banco Central del Uruguay y lo hace con AEBU, ¿verdad? Hay que ver también lo que son los avisos en la prensa, por utilizar los datos de su padrón social para hacer llamadas anónimas a los socios. La decisión de enviar los mensajes fue tomada en forma personal por el presidente del sector banca privada de AEBU, Elvio Monegal, algo que este reconoció en una reunión en el Ministerio de Trabajo el pasado 6 de abril. El pasado 9 de marzo, una cantidad importante de socios de la cooperativa recibió un mensaje que decía: como socio de cooperativa ACAC, usted cuenta con partes sociales, infórmese de cuánto dinero representan en la cooperativa. Solicite información de la situación contactándose con su agencia más cercana. El mensaje se emitía luego por segunda vez. El presidente de ACAC, Aristides Belafont, y el gerente general, Juan Dauphin, presentaron una denuncia penal en la que solicitan que se disponga una indagatoria sobre el envío de los mensajes para determinar las responsabilidades penales que correspondan. El presidente del sector banca privada del sindicato bancario, Elvio Monegal, dijo que es una mentira, una pavada, que puede haber una corrida y que no utilizaron los mensajes para revelar datos de los clientes ni socios. Pero no se puede hacer.
No, claro, y además de hecho se utilizaron las líneas de ACAC específicamente, ¿no? Para dar un mensaje desde el sindicato, desde una línea de la empresa, y ahí está, digamos, el ruido en el asunto. Más allá de que lo que dice el mensaje no es una cosa censurable, porque es simplemente un aviso de que se asesoren a propósito de digamos de lo que le corresponde a cada uno dentro de la cooperativa. Pero más allá del contenido del aviso, las formas por las cuales se hizo son las que están siendo reclamadas en este momento, ¿no?
Tal cual. 13 horas 4 minutos, seguimos adelante en la información local de este jueves 20 de abril. Estamos viendo igual ya imágenes desde Venezuela con más incidentes en una marcha opositora y también la presencia fuerte, presencia de militares reprimiendo, ¿no? La verdad que, bueno, terrible la situación. Ampliaremos a lo largo de todo el programa, evidentemente, lo que vaya pasando en la nación latinoamericana. Bueno, algunas informaciones más que nos quedaron. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, mostró satisfacción con las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para Uruguay en el año 2017 y 2018. El FMI ajustó al alza las previsiones de expansión económica para nuestro país. El organismo estimó que el PBI crecerá 1,6% este año y 2,6% en 2018. Parece mucho, pero bueno, es la previsión que ha hecho el fondo. Ojalá. Y la comenta Astori.
Tuvimos un cuarto trimestre del año pasado que fue realmente bueno y superó totalmente nuestras expectativas. Les recuerdo que el crecimiento del último trimestre fue 3.4%. Y eso tiene un efecto de arrastre sobre 2017. En los primeros trimestres de 2017 vamos a tener cifras buenas. Yo no estoy en condiciones de decir ahora exactamente cuáles van a ser. Las expectativas y las previsiones del fondo están en línea con esto que yo estoy diciendo y naturalmente confirman el hecho de que la economía uruguaya está recuperando niveles de crecimiento mayores a los de 2015 y los del primer semestre de 2016. Esto es, el ritmo de crecimiento está aumentando. Teniendo en cuenta las cifras y la realidad uruguaya, a mí me parece que vamos a estar por encima de la estimación del fondo para 2017.
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció la extensión hasta octubre de la exoneración del IVA a las compras que realizan los turistas y beneficios en los alquileres turísticos para los extranjeros que llegan al país. En fin, son los datos, ¿no? Habrá que ver y vivir estos años para ver si esto se ratifica en los hechos, más allá de las predicciones. El gobierno comunicó a UPM que no va a otorgar todos los beneficios fiscales que pretendía para instalar la segunda planta de celulosa, según informa Búsqueda en su edición de hoy. Las discusiones entre la administración Vázquez y la empresa continúan en la primera etapa, que incluye los temas impositivos, el canon, la infraestructura, el medio ambiente y la relación con los sindicatos, entre otros asuntos. Después de esta etapa empieza el análisis de la inversión, que podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Yo sé que vos tenés otra visión, pero para mí este negocio no se hace.
No. Yo creo que, UPM va, pide por el 100%, ¿no? Claro. ¿Vos qué crees? No, y a mí dame toda la torta. Y entonces lo que dice, no, toda la torta no, la frutilla es nuestra, la torta es toda tuya. Lo que le dice el gobierno es que no le da el 100% de lo que pidió, pero le da el resto. Hay que ver qué ocurre ahora. Lo que viene ahora es donde se juega realmente el partido. Y es, ¿aparece gente para hacer el ferrocarril? ¿Aparece gente para hacer las obras de infraestructura en el puerto? ¿Aparece gente para invertir en las colaterales? Ese es el asunto. Si no aparece, digamos, ese grupo de inversores que el presidente Vázquez fue personalmente a buscar a Europa, ahí sí te digo, no sale. Ahora, donde aparezca, bueno, ahí ya el partido ya está directamente jugado.
El
partido es ese.
Claro, desde luego que estamos conjeturando, yo no creo
por
que
supuesto. Tener
la verdad.
No.
Menos,
y yo tampoco.
Estamos de acuerdo. Son conjeturas, me parece que no, pero admito que estoy conjeturando y que todo es posible, ¿no? Bueno, no voy a leer toda la información, la van a encontrar más detallada en Ecom y cuando colguemos en nuestros perfiles en las redes sociales, pero bueno, se armó un lío bárbaro entre el abogado Raúl Sendic, que ahora denunció a uno de sus colegas denunciantes en el caso ANCAP por amenazas. Parece que Correa se dirigió a Gumer Pérez, que es el abogado de Sendic, y le dijo: te la voy a dar adentro y afuera, levantando un puño de manera gráfica sobre la manera en que iba a llevar adelante la agresión.
Parece que
¿crees que te pegue ahora o más tarde?
Parece claro, que parece que el abogado digamos que representa al Partido Nacional en las denuncias por ANCAP dijo que había sido una broma, que solamente una persona no lo había entendido como tal. Que se conocían, bueno, después Gumer Pérez dijo que no se conocían.
No, dice que no.
No sé.
Qué telenovela, ¿eh? Bueno, la vamos a
ver. Es lo que le faltaba a esto, ¿no?
La verdad, un poco así de, ¿no? Algo como de telenovelesco.
Igual estaría bueno que levantáramos el nivel porque son temas muy importantes.
La verdad que sí, son temas que
no la deuda de ANCAP es de 1.300 millones de dólares.
Claro, una cosita, ¿no? Queda un cambio. Bueno, el secretario ejecutivo del PIT-CNT resolvió ayer que sean tres los dirigentes sindicales encargados de hablar en el próximo acto central del próximo 1 de mayo, valga redundancia, y por primera vez la mayoría de los encargados de la programa central serán mujeres. La dirigente del Magisterio, Elvia Pereira, y Fernanda Aguirre, del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos, estarán en el estrado, ¿verdad?, representando a toda la central de trabajadores. El sindicalista de Antel, Gabriel Molina, también estará encargado de parte de la proclama central. La proclama hará énfasis en pedirle al gobierno que profundice las medidas para redistribuir la riqueza y exigirán otorgar el 6% del PBI para la educación en este año, algo que se tiende a, pero nunca se sabe si va a alcanzar, ¿no? Y el Ministerio del Interior presentó este miércoles las cifras que arrojó la aplicación del programa de alta dedicación operativa, el PADO, aquí en Montevideo y otras zonas del área metropolitana. En los circuitos donde se aplicó el PADO, las rapiñas bajaron 41%, esto lo aseguró el ministro Eduardo Bonomi en la presentación. El programa fue considerado un éxito y por eso se va a extender a otros departamentos en el próximo año 2018.
Es importante porque si bien había bajas de algunos de estos delitos, generalmente no se dieron juntas. El aumento de las rapiñas podría significar la baja de los hurtos, y al revés. En este caso, están bajando juntos delitos que indican el buen funcionamiento del programa. Pensamos que para el año que viene tiene que haber un aumento de un 50% de los efectivos del PAO, es decir, 500 efectivos más actuales. Pensamos que deberían distribuirse en tres franjas. En la costa, Colonia, Maldonado y Rocha tendría que tener PAO también. En el litoral, Salto y Paysandú tendría que tener PAO también. Y en la frontera, Cerro Largo, Artigas y Rivera, que tendría que tener PAO también. Más 150 efectivos de la Guardia Republicana que podría mover en el resto del país para cubrir los problemas que puedan presentarse.
Rompecabezas.